¿Conocéis lo que es la arrogancia? ¿Sí? ¿Y el autorrespeto también? ¿Sabemos diferenciarlos y ver cuándo estamos en uno o cuándo estamos en otro? Bueno, eso es lo que vamos a ir identificando esta tarde, porque quizá para saber dónde debemos situarnos, qué es lo que nos hace sentir mejor, debemos tener como esta situación, este mapa. Tanto la arrogancia como el autorrespeto, ¿qué es lo que nos dan? Porque los utilizamos porque nos dan algo, si no, no los utilizaríamos. ¿Qué es lo que nos dan? Y la arrogancia, las dos nos dan algo. Nos dan algo parecido, por eso a veces las confundimos. Porque nos dan algo similar. Nos dan una protección, nos protegen de algo, de algo que está fuera, de alguna situación, de alguna circunstancia, de alguna persona. Nos dan esa protección, pero la base en que crean esa protección es totalmente diferente. Y ahí es donde podemos empezar a ver esa diferencia. El autorrespeto crea como una fortaleza externa, en base a la dureza, a la rudeza, a la imposición. Y la base que sostiene todo esto es el miedo. Y el autorrespeto, por otro lado, lo que hace es crear una fortaleza interior, que también nos protege, ¿eh? Nos protege de eso que está ocurriendo en el exterior. Pero esa fortaleza interior está creada en base a la humildad, a la sencillez, al amor. Tiene una base totalmente diferente a lo que sería la arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la arrogancia y el autorrespeto? Las dos empiezan por A, y eso a veces me hace confundir, aunque son cosas parecidas porque empiezan por la misma letra. En realidad son dos cosas muy diferenciadas, ¿no? Como ya he comentado, pero además también parten de dos conciencias diferentes. Y aquí también es donde podemos empezar a ver dónde nos situamos. ¿Qué es una conciencia? Una conciencia es aquello con lo cual yo en un momento dado me siento que soy eso. Es decir, es algo con lo cual yo me identifico. Si yo pienso que soy un hombre o soy una mujer, me identifico con eso. Si pienso que soy, pues, un profesor o una secretaria, me identifico con eso. Casi siempre, la conciencia parte de un yo, que puede ser soy también, y entonces ponemos aquí un sustantivo o un adjetivo a continuación. Yo soy una mujer muy hermosa, por ejemplo, ¿no? Y entonces me empiezo a identificar con eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente hay como dos tipos de conciencia básicamente. Si hacemos una clasificación, habría como dos tipos de conciencia básicamente. Una conciencia que me conecta con la identidad física, con lo que es físico. Lo que es físico tiene un pequeño problema y es que todo es temporal, pasajero, cambiante. Esto es lo que ocurre. Ocurre con mi cuerpo, ocurre con el trabajo que yo pueda tener, con el rol que yo pueda desempeñar, con la historia que yo pueda crear de mí mismo. Todo eso es cambiante y es transitorio. En un momento lo tengo, pero en otro momento no lo tengo. Deja de estar. Por lo tanto, siempre que me identifico yo con alguna cosa que tiene que ver con algo físico, con algo material, tengo el problema de que en un momento ya no estará y entonces mi fortaleza desaparecerá. Y el otro tipo de conciencia es cuando yo me identifico con mi identidad espiritual, con aquello que no es visible, con aquello que es energético, con aquello que yo no puedo ver, pero que puedo percibir, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo expreso mi amor, eso no es algo físico. Si el amor es algo físico, lo puedo medir, lo puedo pesar. Puedo decir, mira, te doy 1 kilo de amor, exactamente, ¿eh? Ni 1 gramo más, ni 1 gramo menos. No lo puedo decir porque no lo puedo cuantificar, pero es algo que sí que puedo percibir. Y en ese momento es cuando me estoy identificando con esa parte espiritual que hay en mi dimensión como ser humano. Esa parte espiritual está compuesta por mis cualidades de paz, de amor, de felicidad, de poder interior o de fortaleza, de sabiduría, de verdad. Esto es lo que conforma. Y esa parte siempre está. Es posible que a veces no la vea mucho o que esté algo escondida, pero siempre está. Y es una conciencia que me crea una identidad o un yo verdadero cuando conecto con esa conciencia. Sin embargo, cuando conecto con una conciencia física, me conecta con un yo ilusorio o transitorio, llamarle como queráis, pero que no es verdadero. Hay una definición que me gusta de la verdad y es esta que dice que la verdad es aquello que nunca cambia, que siempre es. Y lo que soy yo en el fondo, cuando me quito todos los papeles que yo puedo representar externamente, internamente, es el ser interior, el alma, esa entidad o identidad espiritual que soy yo. Entonces, partiendo de esas dos conciencias, podemos ver muy claramente dónde está la arrogancia y dónde está el autorrespeto. ¿Dónde está la arrogancia? En la primera, ¿no? Y el autorrespeto estaría en la segunda. Entonces, cuando yo soy consciente de en qué posición estoy, puedo saber si lo que yo estoy expresando es arrogancia o autorrespeto. Vamos a profundizar ahora sobre una cosa y la otra, porque solamente os lo estoy diciendo, pero vamos a ver si lo podemos demostrar. ¿La arrogancia en realidad qué es? ¿Cómo podríamos definir a la arrogancia? Soberbia, bueno, esto sería como un sinónimo, ¿no?, de arrogancia. La arrogancia en realidad es como esa máscara. Es una máscara que me crea esa imagen, como decíamos antes, de dureza. Y es como un orgullo agrandado, ¿no? Un orgullo muy grande, muy grande, donde yo creo merecer un reconocimiento incluso por los demás que a lo mejor no me pertenece por lo que soy o no me merezco, ¿no? Por lo que soy. Entonces es ese orgullo superlativo que me hace tener un sentimiento de superioridad sobre otras personas. No me siento por encima de ellos. La arrogancia me hace como sentirme por encima de ellos. Pero la arrogancia en el fondo es simplemente una posición como esa armadura exterior. Pero que cuando se rompe dentro es como un coco, ¿eh? Que aunque la superficie la tiene muy fuerte, cuando se rompe fuera no hay nada. ¿Por qué? Porque normalmente la arrogancia surge de alguna carencia que tenemos. Entonces, esa carencia nos produce baja autoestima, mucho ego, y eso lo intentamos suplir con esa actitud de superioridad, de prepotencia, de vanidad. ¿Cómo? ¿Ha dicho alguien algo? Ah. La intentamos suplir, es como para que no se note, ¿no? Que en realidad, pues en realidad tenemos esa baja autoestima. Entonces, esto sería una de las. Entonces, la arrogancia no permite que le lleven la contraria. ¿Lo habéis visto? A una persona arrogante solo se pueden acercar los que están de acuerdo con él. Los que no están de acuerdo se marchan rápido. Pero de todas formas, en general, también a las personas arrogantes no se les suele apartar la gente, porque generalmente las palabras que tienen son como hirientes o punzantes. Entonces a nadie le gusta que recibir, ¿no?, ese tipo de mensajes, y entonces suelen abandonarle todas las personas que les... Bueno, si están de acuerdo con ella, no, entonces sí, la mantienen. Entonces la arrogancia tiene esto. La base de la arrogancia es el ego, que es una de las partes que crean ese yo ilusorio. Porque, bueno, el ego en realidad es yo. La traducción del ego es yo, pero es ese yo ilusorio que se crea en base a identidades físicas o a papeles que yo represento en realidad. Entonces, otra de las características también de las personas que son arrogantes es que no permite que se les lleve la contraria, ¿no? Tienen una actitud como defensiva en cuanto que alguien les dice algo, tienen a los demás como si fueran enemigos que vienen a atacarlo. Y entonces hay como una actitud generalmente defensiva y agresiva hacia los demás. Por eso, evidentemente, luego los demás no quieren mantener esa compañía. Y el problema de la arrogancia y del ego es que luego traen otras cosas que le van acompañando. La arrogancia también no solamente es esa falta de autoestima, crea como una inseguridad en las personas. Y entonces toman esa posición, pero también intentan a nivel emocional apegarse a otras personas, crear apegos. O sea, la arrogancia me lleva a una cosa, me lleva a la otra. Entonces los apegos pues crean dependencias y empezamos a querer poseer esas cosas que nos faltan a través pues de esas relaciones con otras personas o incluso de sus personalidades. Entonces ahí empezamos a desarrollar pues ciertos apegos y bueno, cuando conseguimos tener lo que deseamos, entonces, ¿qué ocurre a través del apego? Cuando conseguimos esa compañía que deseamos, luego tenemos miedo a perderlo, ¿eh? Y entonces surgen a lo mejor celos o resentimientos. O sea, imaginaros, ¿no?, donde el camino que va sembrando la arrogancia. Y si no conseguimos lo que queremos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos frustramos en el mejor de los casos, pero muchas veces nos irrita eso. Sí, y entonces nos hace enfadar y se puede desarrollar la ira. Imaginaros, ¿no?, las secuelas que va produciendo la arrogancia, ¿no? Entonces nos llegamos a enfadar por eso. Y como no estamos conformes, la arrogancia también atrae mucho los deseos de querer tener muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos también a querer tener cosas materiales para sentirnos más seguros, más confiados, ¿no? Y entonces aparece la avaricia también ahí dentro, de querer más cosas, pero ¿qué ocurre? Que cuantas más cosas tengo, más quiero tener, porque no me satisfacen, porque en el fondo todas esas cosas que yo quiero tener son cosas materiales, que quizá puedo comprar o puedo obtener de alguna forma, pero son cosas materiales. Esas cosas materiales nunca me van a hacer sentir satisfecho Al contrario, la avaricia siempre crea un sentimiento de insatisfacción, siempre necesito alguna cosa más. Entonces no nos damos cuenta que en la búsqueda o en esa imagen que yo estoy creando de mí mismo en base a la arrogancia, estamos buscando fuera toda una serie de cosas que en realidad las tenemos que buscar dentro, porque están dentro. Y cuando las encontramos ahí, pues entonces empezamos a desarrollar plenitud y cuando nos sentimos plenos, nos sentimos felices, satisfechos, felices. Pero la búsqueda no está afuera. Claro, esa identidad física me hace siempre buscar fuera. ¿Por qué? Porque todo lo que necesita el cuerpo está fuera, ¿no? La comida, lo que bebo, el aire, todo está fuera. Por eso a veces decimos que esa es conciencia de cuerpo. Pero no tanto porque se refiere al cuerpo, sino por todas las necesidades que tiene el cuerpo. Entonces pensamos que la felicidad también la vamos a buscar fuera. Porque al final la arrogancia lo que pretende es mantener mi felicidad. Pero claro, ya habéis visto toda esa cola de cosas que me trae que no me acercan demasiado a la felicidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora el autorrespeto, ¿qué pasa? Es diferente, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo lo definiríais el autorrespeto? ¿Qué diríais que es? Algo que nos lleva a tener una conciencia superior de lo que es solamente es visible, ¿no? El autorrespeto realmente es el valor de uno mismo, por lo que se es, no por lo que se hace, por lo que se representa o por lo que se tiene, sino por lo que se es y que somos, ¿no? Cuando nos identificamos, como decíamos antes, ¿no? Con esa identidad espiritual de nuestras cualidades naturales, entonces empezamos a conectar con el autorrespeto. No necesitamos la aprobación de nadie, no necesitamos tampoco estar de acuerdo con nadie. Simplemente, ¿qué hace el autorrespeto? El autorrespeto es valorar lo que yo poseo en mi interior, pero también es compartir, es dar. En realidad la arrogancia va de fuera hacia adentro y el autorrespeto siempre se maneja de dentro hacia afuera. Es en base, como os decía, a con lo cual yo me estoy identificando. Entonces, en ese viaje de dentro a afuera, lo que hace el autorrespeto pues es compartir pues, la paz que hay en nuestro interior, el amor que hay en nuestro interior. Un equilibrio, digamos, perfecto o que nos da esa fortaleza interior es el autorrespeto cuando está combinado con la humildad. La humildad es realmente la base del autorrespeto. Y podemos ver si nos estamos comportando con arrogancia o con autorrespeto en base a si tenemos humildad o no hay humildad en lo que estamos haciendo o diciendo. Generalmente, el autorrespeto está en los pensamientos. Y la humildad está en las palabras y está en las acciones. O sea, realmente el autorrespeto está en nuestra conciencia y la humildad está en la expresión de esa conciencia. ¿Cómo es la humildad? Está conectada con la sencillez, está conectada con la forma de aprender, de yo no lo sé todo, siempre tengo alguna cosa más que aprender. Esto es la humildad. Y la humildad también, una persona humilde, como está conectada con todo eso, ¿no? Como decía antes ella, ¿no? Con algo superior, nos conectamos con la grandeza del ser. Y entonces esa grandeza nos hace ser cercano a todos. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo algo que es común en todos nosotros. Porque todos nosotros como seres espirituales compartimos esas cualidades de una forma u otra. En mayor o menor medida, hay personas que quizá pues, son más tranquilas, hay otras personas que son más cariñosas, otras que son más alegres, pero de alguna forma u otra, esas cualidades esenciales en nosotros son comunes a todos. Y entonces es como que estamos conectando con lo que nos une, con lo que nos acerca. La arrogancia no conecta con lo que nos acerca, sino que nos conecta con la diferencia. En la arrogancia siempre nos estamos comparando, siempre estamos compitiendo. Desde el autorrespeto no está comparación. ¿Por qué? Porque desde el autorrespeto hay el convencimiento de que cada uno de nosotros es único. No hay nadie igual que nosotros. Eso lo podemos ver por fuera, pero también lo podemos ver por dentro. Y eso nos da un valor especial a cada uno de nosotros, el considerarnos únicos. Pero también el considerarnos únicos hace que no exista la comparación, sino nos ponemos a un nivel de igualdad, de equidistancia. Estamos como al mismo nivel, no estamos ni por encima ni por debajo, porque la arrogancia, la parte más visible es como este sentimiento de superioridad, pero en la arrogancia también hay un complejo de inferioridad, también está en la arrogancia, ¿eh? Pero desde el autorrespeto no estoy ni por encima ni estoy por debajo. Estoy a un nivel ecuánime con todos. No hay como esa diferencia, como esa distancia. Y entonces puedo sentir la cercanía con todos. Bueno, vamos a ver estas cosas que os he dicho antes, que eran un poco, no demasiado bonitas, ¿no? Que traían la arrogancia. El autorrespeto tiene como formas de neutralizarlas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del apego. ¿Qué es lo que tiene el autorrespeto o qué tiene nuestra identidad espiritual que puede contrarrestar esa fuerza o esa necesidad, ¿no?, del apego? También. Lo contrario del apego es el desapego. Pero con el desapego tiene que haber otra cosa, porque si no, hay distanciamiento, ¿no? ¿Qué tiene que haber?
Amor.
Tiene que haber amor. O sea que el desapego y el amor es lo que neutraliza al apego o a la necesidad del apego. ¿El desapego qué quiere decir? Quiere decir simplemente ese distanciamiento, crear ese espacio. ¿Qué es lo que hemos hecho antes en ese minuto de silencio? Distanciarnos de la acción. Estamos todo el rato o moviéndonos o hablando, pero en el momento que entramos en el silencio creamos como esa distancia, como ese espacio que nos permite ver otra cosa que quizá no es tan visible con los ojos, pero que ya es más perceptible en nuestro interior. Entonces empezamos a vislumbrar esa paz que somos nosotros. Y esa paz nos da tranquilidad. Ay, perdón, la paz. El amor que hay en nuestro interior. Luego vendrá la paz. El amor que hay en nuestro interior y toda esa belleza, ¿no? Esa valoración, como decías tú, de lo que somos. Pero que está ahí, ¿y qué hace ahí? Está ahí guardado. ¿Pero para qué sirve? Para soltarlo, ¿no? Entonces, el silencio es la puerta que hace que se abra y pueda salir el amor hacia afuera, ¿no? Y hace que y le da sentido a todo lo que hacemos, con lo cual no necesitamos apegarnos a nada. Eso crea un sentimiento de libertad, el tener pues todo ese amor para dar, ¿no? Esta sería la forma de contrarrestar el apego. Luego hemos dicho que cuando no conseguimos lo que queremos, nos enfadamos, ¿no? Estaba la ira. La forma de neutralizar la ira, ¿cómo la neutralizamos? Ahora sí. Ahora viene la paz y el silencio. Son dos cosas que también generalmente van unidas. Pero el silencio no solamente de no hablar o de no actuar, el silencio es de la mente. Muchas veces podemos estar en la acción y mentalmente podemos estar en silencio, a un nivel de calma, de tranquilidad, donde podemos ir viendo todas las situaciones, con esa distancia que nos da el silencio también. Y en el silencio es donde se puede desarrollar la paz, porque si no hay silencio, ¿habéis visto alguna vez una paz intranquila, agitada, movida, nerviosa? Paz nerviosa, ¿la habéis visto? No existe, ¿no? Entonces la paz solo se puede generar a partir de ese silencio. Y a partir de ese silencio vemos la tranquilidad, el sosiego. No necesitamos. Se desarrolla también la paz, desarrolla la paz ciencia, que hace que no nos impacientemos y llegamos a irritarnos por algo. La paciencia es lo que genera luego también comprensión, entendimiento, aceptación de las situaciones. Muchas veces también la arrogancia intenta controlar. ¿Lo habéis visto? Controlar y manejar. Porque es la forma en que consigue la fortaleza. Pero desde la paz no necesito controlar nada. Solamente necesito estar yo en paz. Y no permitir que esas situaciones de fuera, ¿no?, que me alteran o que me pueden influir, no lo hagan, sino que me defiende de eso y me hace mantener en ese estado. Siempre que yo tenga la fortaleza de mantenerla en mí y no permita que esas situaciones entren dentro de mí, invadan esa paz que yo tengo y se rompa ese equilibrio, siempre que yo mantenga, pero para mantenerla tengo que tener conciencia de que yo soy paz. Tengo que tener esa conciencia y esa experiencia. Si no mantengo esa experiencia, cualquier cosa que venga de fuera enseguida me alterará, que es lo que suele pasar a la mayoría de la gente que no es consciente de eso. ¿Sí? Bueno, otro aspecto que hemos hablado también es la avaricia, ¿no? El querer tener muchas cosas y la insatisfacción que eso provoca, ¿no? ¿Cuál es el antídoto que nos puede soportar el autorrespeto? ¿Qué pensáis?
El antídoto para sostener el autorrespeto.
El autorrespeto.
Para mí es la meditación.
La meditación. Bueno, porque la meditación nos ayuda a todo esto,
no,
claro.
En esa situación, ¿qué hice yo? ¿Qué no hice? Aparte de lo que hicieron, que lo hiciera.
Sí.
Y a la próxima, ¿qué hago yo? Porque lo veo tan claro, que digo, luego hay que practicarlo, ¿no? Pero otro que
sí.
La arrogancia también puede ser falta de empatía, por el que parece la arrogancia, ¿no? Hacia...
Claro, por supuesto. En la arrogancia solo te ves a ti mismo, no ves a nadie más. Sí, sí, total.
Lo que ellos son, o la manera que conducen, pero
todo esto solo nos tiene que servir para identificarla. No le podemos dar demasiada energía, porque si no se crece. La energía tiene que estar en el autorrespeto. Yo lo estoy explicando esto simplemente para que sepamos, ¿no?, en qué lugar estamos. Y hacia dónde nos tenemos que mantener, dónde tenemos que mantener nuestro estado y del cual nos tenemos que alejar, ¿no?
La fortaleza grande que hay del autorrespeto, que nos protege, porque a veces parece que nos debilita, pero nos tiene que proteger con narices.
Total.
Yo la veo por el valor y la aceptación que tiene en nosotros esta fuerza interior superior.
Acabas de dar la respuesta de cómo vencer la avaricia. Sí, realmente el aprecio de lo que somos nos hace ver que todo lo que necesitamos está en nuestro interior. Entonces desaparece cualquier deseo de querer encontrar algo fuera.
Claro,
¿Lo veis? Y eso no quiere decir que dejemos todo, Significa que no dependemos de nada. O sea que realmente cuando desarrollamos ese aprecio, esa valoración, ese respeto por lo que somos nosotros mismos, desaparece como esas ganas de tener otras cosas para que me llenen. Porque eso, solamente eso, ya me hace sentir pleno, me hace sentir feliz, como decíamos antes. Hay algunas actitudes que me pueden ayudar a mantener mi autorrespeto. Esta quizá es importante, no sé si la habéis pensado, igual sí, y es la actitud de considerarme un huésped en este mundo. ¿Creéis que poseemos algo? ¿Que algo es nuestro? Vinimos sin nada y nos vamos a marchar sin nada físicamente. O sea que todo lo que nos rodea es pasajero. Por lo tanto, no hay nada que sea nuestro. Entonces estamos como de visita y todo lo que utilizamos, como mucho podemos ser depositarios de eso, que incluso de nuestro cuerpo. Un depositario, sabéis, es aquel, el responsable, el que es responsable de aquello que se le hace cargo, ¿no? Entonces, se me hace cargo de un cuerpo, se me hace cargo de unos padres o de unos hijos, de una familia, se me hace cargo de un trabajo, se me hace cargo de un coche. Y entonces, ¿un depositario qué hace? Un depositario no considera que sea suyo, ¿no? Lo que hace es solamente cuidarlo para que esté lo mejor posible. Esta es una actitud que puede ser muy buena para mantener nuestro autorrespeto y para no querer poseer cosas, porque si no tenemos nada. Pero es curioso, porque cuando no tenemos el deseo de tener nada, entonces lo tenemos todo. Es como una paradoja, pero en el fondo es así. Cuando aparecen todos esos deseos de querer tener muchas cosas y no deseamos nada, entonces lo tenemos todo a disposición. Sabéis que los deseos están muy conectados con la felicidad, porque la felicidad es inversamente proporcional a los deseos. Cuanto más deseos, menos felicidad en mi vida. Y cuanto menos deseos, más feliz puedo ser. Por lo tanto, es algo, ¿no?, como para tener en cuenta. Bueno, esto es algo que me puede ayudar, pero sobre todo, como decías, la meditación. Bueno, hay aspectos como la meditación, pero también es importante el autoconocimiento, porque ¿cómo me puedo valorar yo a mí mismo si no me conozco? ¿Y cuál es la forma de conocerme? Mirarme, apreciarme, verme, quererme, ¿no? Ser sincero con uno mismo, eso es muy importante. Y realmente que voy a tener cosas que quizá no sean tan buenas, o a lo mejor arrogancia o alguno de esas secuelas, ¿no?, que he dicho. Pero mi energía tiene que ser siempre, o se tiene que enfocar hacia lo que es valioso en mí. Porque si yo me fijo en lo que no es valioso, si me fijo en los defectos y en mis debilidades, lo único que estoy haciendo es darles mi energía, las estoy haciendo más fuertes. Pero eso me pasa igual con la visión que tengo yo hacia los demás. ¿Por qué no, en vez de mirarles los defectos, les miro las cualidades a los demás? Creo que cuesta lo mismo. Bueno, es tan fácil una cosa como la otra. Pero la tendencia que tenemos, quizá por hábitos, ¿no?, arraigados o déficits también, nos empezamos a fijar en los defectos para sentirnos que estamos un poco nosotros por encima, ¿no? Porque muchas veces este es el motivo por el cual miramos los defectos, si no, ¿para qué los íbamos a mirar? También, sí, también es arrogancia.
Porque nos sentimos inseguros,
porque no nos valoramos. Exactamente. Bueno, podemos mirar muchas cosas hacia detrás, pero siempre tenemos que recordar también eso, que el pasado es pasado. Y lo que tenemos más valioso ahora es el presente. El presente para crear nuestro futuro. ¿En base a qué queremos crear nuestro futuro? ¿En base a la arrogancia y al miedo o en base al autorrespeto y al amor? Esa es la elección, ¿no? Esa es la decisión quizá que en algún momento debamos tomar. La meditación, como antes decíais, ¿no?, realmente es una forma de conectar con eso que es valioso en mí. Y cuando yo conecto y le doy mi energía, ¿qué es lo que hace? Empieza a asomar. Mientras no está ahí como escondido, agazapado o olvidado, en el mejor de los casos. Pero sin embargo, y ciertamente además sin exclusiones, todos tenemos ese poder en nuestro interior, el poder de la paz, el poder del amor, el poder de la felicidad. Solamente hace falta fijarnos en él, y la meditación lo que hace es crear como ese camino para conectar con esos recursos, con esas energías de paz, de amor que hay en nuestro interior, y hacer que emerjan hacia el exterior y que las podamos compartir, ¿no? Esas son las joyas que hay en nuestro interior. ¿Para qué son las joyas? ¿Eh? ¿Para qué? Para ponértelas, ¿no? Pero claro, si tenemos miedo a que nos las quite. Pero estas son joyas que no nos pueden quitar.
Sí, pero si somos de bien.
Sí, bueno, aunque pensemos que a lo mejor nos podemos quedar sin, o no vemos el déficit en nosotros o que nos pueda faltar algunas de esas joyas, siempre la posibilidad de conectar con otra fuente superior, ¿no? Como decíamos, de conectar con Dios. La meditación me permite conectar como a dos niveles, a un nivel interior, para descubrir y desarrollar esos recursos que hay en mi interior, pero también a un nivel superior, en la cual yo abro mi mente y mi corazón a esa paz del amor y de la felicidad de Dios para que me llene y no me sienta nunca vacío. Porque puedo pensar que me lo quitan, pero cuando yo hago esta conexión a través de la meditación, puedo conseguir no solamente si he perdido algo, recuperarlo, sino que además aumentarlo muchísimo más. Cuando yo doy algo, ¿soy feliz?
Si
dar de verdad, sí. Fijaros, ¿eh? Pero aquí también nos tenemos que dar cuenta, porque la arrogancia también está actuando. A veces damos porque lo que estamos buscando es el reconocimiento. Es que los otros me digan, oye, qué bien que lo estás haciendo. Y si no lo encuentro, entonces me quejo. Y eso quiere decir que es arrogancia. No estaba dando algo verdadero.
A veces se da por obligación, a ver.
Sí.
Quizá cuando tenemos conciencia ya vamos de otra manera, pero normalmente, porque hay una obligación de que se tiene que hacer eso.
Yo no sé.
Luego va a encontrar uno mismo, a ver.
Sí. Yo no sé si os ha pasado a vosotros. Yo a veces que he dado sangre, luego me siento mejor y es como si se me hubiese regenerado a mí la sangre y sea más limpia. ¿No os ha pasado? En, 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 en este efecto de dar, bueno, yo he tenido esa experiencia, ¿eh? No sé si, pero en este efecto de dar hay como eso, no hay la sensación de que cuando realmente es una generosidad verdadera, no hay este sentimiento de que me quedo sin nada, sino que me queda el sentimiento de que todavía tengo más de lo que tenía. Porque hay una satisfacción y hay una felicidad en el hecho de dar, no en el de recibir.
Pero también debemos mirar que damos, ¿no? Porque si cosas hacemos, estamos creando un hábito negativo en la persona.
No, estamos hablando de la paz, el amor, la felicidad. Bueno, yo estaba hablando de estas cosas, que es lo que tenemos. Lo otro mejor, si no es muy valioso, mejor no darlo. Porque si vamos a dar algo, demos lo mejor de nosotros. ¿No? ¿Qué será eso? ¿Para qué vamos a dar un defecto? Bueno, a veces pensamos que nos alivia si damos alguna cosa de... No, pero ahora me estaba refiriendo a algo interno. Lo de lo material cada uno ya verá, pero a nivel interior sí que lo que yo tengo para dar pues son estas joyas que me hacen sentir mejor, me hacen sentir más lleno. Y en la meditación se crea como ese estado de plenitud que luego me hace que cuando yo acabo la meditación mi conciencia sea de, a ver, ¿qué quieres? Tengo de todo lo que necesites, ¿no? Tengo esa conciencia, pero no solamente esa conciencia de dar, sino esa conciencia de percibir incluso qué es aquello que se necesita. La arrogancia es ciega, el autorrespeto no. El autorrespeto observa, en esa distancia que hemos dicho que se crea, observa y ve lo que es necesario en cada momento y sabe qué es lo que tiene que dar. No solamente lo que tiene para dar, sino en esa situación específica, qué es lo que tiene que dar. Porque en las relaciones muchas veces las cosas son diferentes. Hay personas que se te acercan pidiéndote agua, ¿eh? Es una metáfora, ¿eh? Si les damos un collar de oro, ¿para qué les sirve el collar de oro? Si lo que quieren es agua, están sedientos. Entonces, tenemos que saber qué es lo que se necesita. Y el autorrespeto también nos da como esta habilidad para captar, para percibir qué es lo que se necesita en cada momento. Si se necesita hablar, si se necesita callar, también. O sea, bueno, son todas estas cosas que podemos ir viendo. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta para hacer.
Y dar sin expectativas.
Claro.
Porque te puede pasar que tú des cariño a alguien y esa persona no te quiere de ti. Por lo que sea, X, Y, Z en su vida, no te va a demostrar ningún cariño hacia ti. Entonces no te puedes frustrar, porque eso te aleja de ti.
El autorrespeto, el autorrespeto en sí, nadie dijo que fuera fácil, el autorrespeto en sí genera como esa conciencia de no necesitar, porque es cuando tú ya te valoras, cuando tú ves que todo está en tu interior, ¿qué es lo que necesitas? Y entonces das de esa forma generosa, sin expectativas, sin esperar. Porque tu felicidad se basa en el hecho de dar. Si luego viene algo, está bien. Y si no viene nada, también está bien. ¿Eh? Hay como ese punto de equilibrio. Este es el problema. Cuando ponemos una expectativa en algo, damos esperando recibir. Y es cuando no lo recibes, cuando se crea ese conflicto. Y entonces me quejo, culpo, ¿no? Porque realmente te he dado tanto y tú no aprecias nada. Lo que nosotros podemos hacer es lo que está en nuestras manos. Y es en el dar. no en lo que, en la reacción, en cómo se lo va a tomar una persona, en lo que, cómo se lo va a tomar otra.